tal amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta semana, última semana de marzo, con el pronóstico del calor va a seguir aparentemente porque viene el fenómeno del niño. No se dice el fenómeno del niño, se dice el fenómeno el niño. Ok, entramos otra semana caliente de temas que han estado en la agenda mediática, en la agenda política, en la agenda pública. Hay otros que vienen luego, pero hay uno que provocó incidentes, un incidente sobre todo hace algunos días. Es el tema de la megacomisión. Recordarán este episodio, especie de cargamontón que le hacen a Sergio Tejada públicamente cuando se estaba tratando el tema de la megacomisión que investiga al expresidente Alan García. Para hablar de ese tema, estamos acá con Eric Guimaray, que es coordinador del proyecto anticorrupción del IDEPUC, de este instituto que nos cobija. Eric, bienvenido a Tiempo Global. Y con Julio Arbizu, que es ex procurador especializado en delitos anticorrupción. Bienvenidos ambos a Tiempo Global. Vamos a hablar sobre este tema en los próximos minutos. Pero lo primero que había que hacer es ubicar el tema. Yo tengo una pregunta que puede parecer muy elemental. ¿Por qué se llama megacomisión? La comisión que investiga Alan García.
Bueno, en realidad ese no es un nombre formal. Me parece que no es el nombre que ha quedado, digamos, formalmente en el Congreso. Se llama megacomisión porque en algún momento entiendo que tenía el encargo de hacer indagaciones respecto a todo el aparato estatal y los funcionarios públicos durante los 5 años de gobierno de Alan García. Ese, digamos, era el encargo, y era un encargo, digamos, bastante
extenso. Es un nombre informal.
Es un nombre informal, oye, simplemente es una comisión investigadora del Congreso, pero entiendo que ese no es el nombre oleado y sacramentado,
¿no? Ahora, ¿no hay ahí, ya entrando, adelantando una parte de la conversación, no hay ahí ya una carga política en ponerle megacomisión? Suena a algo así como vamos a caerle al pez gordo. ¿Hay algo de eso?
Yo creo que hay que separar ahí los tantos, ¿no? Porque en verdad, desde un inicio, las investigaciones no se condujeron a el expresidente Alan García, sino a los funcionarios del régimen.
A todo el régimen.
¿Y a partir de qué? A partir de una serie de evidencias y de constataciones de que efectivamente había funcionarios que habían participado de algunos procesos que eran, por decirlo menos, irregulares, ¿no? Y en los que se involucraba no solamente patrimonio del Estado, sino ciertamente la conducta de los propios funcionarios en relación a su deber de cuidado respecto de la cosa pública, ¿no?
Okay, Eric, ¿qué delitos se está investigando del régimen anterior? Tratemos de ponerlo en blanco y negro. O sea, ¿qué se le imputa no solo al expresidente Alan García, sino a los funcionarios del régimen anterior?
Hola, Ramiro. Bueno, como bien lo mencionó el procurador, la megacomisión intenta abarcar una serie de procesos o de gestiones, por lo menos, por decirlo menos, irregulares del gobierno de Alan García, que donde se existen indicios de delitos de encubrimiento personal, uh-huh, asociación ilícita, cohecho.
¿Menciona algunos casos, por ejemplo?
Principales. Por ejemplo, la construcción de los colegios emblemáticos, uh-huh, tiene muchos indicios de delito de colusión, de negociación incompatible.
¿Qué es una negociación incompatible en ese caso, por ejemplo?
Es la muestra de interés ilegítimo de un funcionario en determinado ámbito de negociación con la administración pública.
Por ejemplo,
en el caso de los colegios emblemáticos, la ejecución contractual de los colegios, contratar con ciertas empresas, uh-huh, negociar la ejecución del contrato, exonerarle de ciertas...
No ir a concurso público, por ejemplo.
Es que en el delito de negociación o de colusión, el núcleo del delito no siempre está en la contratación o el negocio. Puede incluso mostrarse durante la ejecución del mismo.
Ajá.
Una cosa es postular y obtener la buena pro de una contratación con el Estado de forma legal.
¿Ya?
Y otra cosa es que durante su ejecución empezar a acordar bajo la mesa.
¿Qué?
¿Debí poner parquet? No, le pongo madera.
Ajá.
¿Debí cumplir en el plazo X? No, me alargo en el plazo, pido más presupuesto, etcétera.
Ah, ok. Y eso, hay presunciones de que hubo ese tipo de situaciones en la construcción de los colegios emblemáticos.
Pues sí. La prensa ha sido clara. Hay hechos objetivos, ¿no? La inflación de la inversión en la construcción de los colegios, la existencia de mini negocios que ejecutaron el contrato, mini negocios que ya no tienen el control de la gran licitación y de la gran obtención de la buena pro, ¿no?
Pero que participan del conjunto de
la ejecución del contrato.
Ajá. El otro gran tema es narcoindultos, ¿verdad, Julio?
El otro gran tema, sí, sí, es el caso de los narcoindultos. Es un caso enorme, que empieza, digamos, con evidencias dentro del propio Ministerio de Justicia de la conformación de un grupo dentro de la Dirección de Concesión de Gracias Presidenciales. Uh-huh. Un grupo que aparentemente recibía dinero a cambio de opinar favorablemente por estas concesiones, estos indultos o conmutaciones de pena. Uh-huh. La Procuraduría en su momento denunció a parte de esa organización. Hoy sabemos que efectivamente es una organización. De hecho, el Ministerio Público así lo ha afirmado en su formalización de investigación preparatoria respecto de este caso. Pero surge, digamos, con una imputación básica a algunos funcionarios de mando medio de esa comisión de gracias presidenciales.
Como Facundo Chinguel
e incluso algunos personajes ligados a la estructura que encabezaba Facundo Chinguel. Empieza a haber una investigación respecto a estas personas a partir del testimonio de reclusos que sostenían haber recibido ofertas desde dentro de la comisión para ser beneficiados con conmutaciones
como
de pena.
Como Brasil.
Brasil era uno de ellos, pero en realidad antes de Brasil hubo varios otros reclusos que ya afirmaban haber sido contactados por medio de estos personajes de la misma comisión, ¿no? Y que tenían que conversar con este señor Facundo Chinguel. Lo que nosotros hicimos en un momento fue denunciar a los personajes, a los autores materiales, aparentemente, de estos delitos. Uh-huh. Pero en ese tránsito nos fuimos dando cuenta que en verdad aquí no había posibilidad de que estas personas pudiesen efectivamente entregar alguna esperanza, siquiera a estas personas, de la conmutación de sus penas, sino que el íter procesal que debía seguir la conmutación de pena involucraba personas de más arriba, de mayor capacidad de decisión.
Como probablemente se llegue al presidente Alan García.
Es probable, pero en ese momento hablábamos básicamente de Chinguel, por ejemplo, que era la cabeza de esa pequeña organización. Hasta allí llegaba el conocimiento de los testigos. Pero por cierto, tampoco es el señor Facundo Chinguel, o era el señor Facundo Chinguel quien tomaba la decisión. Eso pasaba necesariamente por el ministro de Justicia. En ese momento el señor Pastor, por ejemplo, y hablo de Pastor porque durante su gestión es que hubo mayor caudal de concesiones de conmutación de pena e indultos. Uh-huh. Y finalmente el señor García, que era el presidente y que era la persona que debía firmar la resolución con la que se conmutaba o no las penas para estos sujetos.
Entonces, tenemos el caso de los colegios emblemáticos, tenemos el caso de los llamados narcoindultos, aclaremos que también es un nombre informal, ¿no? Es igual que megacomisión. Y tenemos otro caso, que es el de Petroaudios. ¿Qué había ahí más precisamente, Eric? ¿O qué hay?
Bueno, en el tema de Petroaudios, que es una investigación ya muy antigua, tiene bastantes años ya en investigación, lo que primero saltó a la luz fue la asociación ilícita, ¿no? La triangulación entre un exministro, autoridades importantes de Petroperú o Perú Petro y parte del Ejecutivo. Uh-huh. Lo que allí hubo fue, en verdad, un concurso de delitos. Tráfico de influencias en principio, porque el ministro, desde la teoría, podemos plantear...
¿El ministro era en ese momento...?
El exministro Rómulo León.
Rómulo León, claro.
Fue la persona que acercó a los empresarios a las altas esferas de la administración pública. Uh-huh. Él fue, por decirlo menos, el puente entre los intereses particulares y esta dación de buena pro de explotación de petróleo.
Y ahí es donde aparece el llamado tío George en esa especie de manga de acontecimientos, y el otro personaje que es el que habla, el Fanon.
Kimper.
Kimper, ¿no? Ahora, estos dos son, digamos, tres zonas donde se está manejando la investigación. Lo que sería interesante que le expliquemos al público es... ¿Cuál es la consecuencia de esto, no? Porque lo que aparece como más evidente, como con más fuerza en la escena mediática es, miren, desde el punto de vista, digamos, de los zapristas hay un cargamontón. Desde el punto de vista de una persona medianamente informada, poco informada, bueno, es como todos los presidentes. Pero, ¿cuál es la secuencia en la medida que esta investigación de la comisión o comisión avance, actúa la Procuraduría? ¿Cuál es la consecuencia judicial concreta? ¿Qué podría pasar?
Bueno, lo que está pasando en principio es que de estas investigaciones, en el caso de narcoindultos, hay una apertura ya del Ministerio Público respecto de los autores materiales y los funcionarios de mando medio y bajo.
El Ministerio Público actuó de oficio.
El Ministerio Público a pedido de la Procuraduría abrió una investigación. Uh-huh. Ahora ya pasó la etapa preliminar. Uh-huh. Estamos en etapa ya en una etapa judicial. Uh-huh. En simultáneo hay también abierto una investigación preliminar a nivel de la Fiscalía de la Nación respecto de la responsabilidad que podría tener el señor Aurelio Pastor en ese tránsito que yo te comentaba. Es decir, finalmente el señor Facundo Chinguel, que es el principal imputado por el fiscal provincial, no termina allí no termina toda la secuencia de la concesión de las conmutaciones o indultos. Entonces hay que analizar obviamente a quienes tienen, ¿no es cierto?, el poder de decisión en esa cadena.
¿Y la Procuraduría actúa de motu propio o a pedido de la Comisión? ¿Cómo es
que? No, son dos ámbitos distintos, diferenciados, uh-huh, con competencias diferentes también. El problema aquí es que cuando se trata de funcionarios que tienen derecho ante juicio, uh-huh, esto tiene que pasar necesariamente por el Congreso, tiene que haber un levantamiento del fuero para que pueda esto regresar eventualmente al Ministerio Público a efectos de que el Ministerio Público formalice la investigación preparatoria y pase a una etapa judicial. Lo que sucede es que el Código Procesal Penal permite que haya una investigación preliminar antes de el levantamiento de ese fuero a nivel del Ministerio Público. Entonces, el Ministerio Público está en capacidad de investigar primero, luego pasar al Congreso, ¿no es cierto?, y que esto retorne al Ministerio Público y se abra una investigación a nivel judicial ya con un vocal instructor.
¿Y en qué momento actúa la Procuraduría en este?
La Procuraduría actúa desde el inicio, es decir, si nosotros, o más bien, ya no nosotros, pero si la Procuraduría toma conocimiento de una noticia criminal, está en la obligación de poner esa noticia criminal en conocimiento del Ministerio Público. Uh-huh. Eso fue lo que pasó con el caso Narcoindultos, por ejemplo, como te explicaba. Uh-huh. Se tuvo conocimiento de que algunos funcionarios de esta Comisión de Gracias Presidenciales estaban solicitando dinero a cambio de beneficiar a ciertas personas, reclusos en los penales, con la concesión de la conmutación.
Entonces, para entenderlo bien, la Procuraduría, si ve que hay evidencia de delito, a partir de una investigación que se hace en el Congreso, puede pedir a la Fiscalía que actúe.
La Fiscalía deberá analizar el caso, abre una investigación preliminar y esto sigue una secuencia respecto de todos los personajes que no tienen derecho ante juicio. Eso termina y acaba en el Ministerio Público y el Poder Judicial. Pero en el caso de las personas que sí tienen derecho ante juicio, esto tiene que pasar necesariamente por el Parlamento.
¿Quiénes son los que tienen derecho ante juicio?
En este caso, los ministros, los congresistas, el presidente de la República, los magistrados de la Corte Suprema, fiscal de la Nación, ¿no? En este caso concreto de estas tres investigaciones, estamos hablando de ministros en particular.
Ex ministros,
hasta 5 años después de haber ejercido la función pública.
Eso es importante que la gente lo sepa, ¿no? Porque lo que a mí me interesa, a ver, Eric, si nos ayudas en esto también, es importante saber cómo es la mecánica judicial de esto, ¿no? Es decir, no es que la gente le quiera caer a la yugular a Alan García, ¿sí? Y no es que tampoco tenga ninguna protección. Como está especificando Julio, cualquier exministro, expresidente, tiene durante 5 años, posteriores a haber dejado el cargo, derecho ante juicio. Es decir, no lo pueden procesar si antes no pasa por el Congreso, ¿verdad? ¿Es así?
De hecho, en orden de las consecuencias de la actividad de la Procuraduría, esto es un tema público porque está colgada en la web del Poder Judicial la sentencia. El Poder Judicial hace poco ha archivado la solicitud de la Procuraduría Pública para abrirle una investigación preliminar, que es la primera etapa de recabación de pruebas, uh-huh, contra Alan García por el tema de narcoindultos, uh-huh, alegando que los datos que proporcionó la Procuraduría, entre otros los indicios que hablan en contra de la política de hacinamiento, los penales, uh-huh, o las actas tachadas con la mano del presidente para elegir quiénes sí y quiénes no iban a recibir los indultos. Esto es un hecho que habla, además de que el problema es más complejo, no solo la prerrogativa constitucional, sino también existen la actividad judicial, uh-huh, que puede obstaculizar el proceso. El proceso, uh-huh, de investigación, no de juzgamiento. Estamos en una etapa preliminar.
Ok, entonces para concretar, digamos, la radiografía del caso, por lo menos parcial, el presidente Alan García no está en condición de acusado ni de procesado, simplemente están investigando lo que se hizo durante su gobierno, ¿verdad?
Así es, y no está en condición de investigado porque el Ministerio Público, como bien señala Eric, no dispuso la apertura de una investigación preliminar respecto del caso de narcoindultos. Es decir, la Procuraduría en su momento sí se lo solicitó, solicitó al fiscal de la Nación abrir una investigación preliminar para incluir al señor García, igual que se había incluido al señor Pastor, por algo elemental, que es lo que yo te decía, este íter procesal involucra no solamente a Facundo Chinguel y su comisión de gracias presidenciales, sino necesariamente al ministro y al propio presidente, que son los que deciden, ¿no?
Y el ministro, el exministro y el expresidente, o sea, se les puede abrir una investigación preliminar, pero no se les puede procesar porque hay que hacerles un antejuicio.
Así es, esto tenía que pasar necesario, tendrá que pasar en el caso del señor Pastor, si es que la investigación sigue, aunque hay rumores de que ya se prepara un archivo también a nivel de la Fiscalía de la Nación respecto del señor Pastor, tendrá que pasar al Parlamento para que se decida el levantamiento o no del fuero, ¿no?
Tanto en el caso del expresidente y del señor Pastor. Y esa es la razón, además, fíjense lo importante que es, amigos oyentes, entender la mecánica de un caso y no hablar por hablar, ¿no? O sea, fíjense las dimensiones que tiene este asunto. Tiene posibilidad de defensa, no es que se va a ir a la cárcel el expresidente ni el exministro, hay toda una mecánica previa, ¿no es cierto? Pero eso también explica por qué Facundo Chinguel está preso, ¿no es cierto?
Exacto, y creo que aquí ese es el fin del asunto finalmente. O sea, hay una serie de personajes involucrados en este caso, sí, que ya están a nivel de una investigación judicial. Es decir, aquí pasamos la etapa preliminar, hay una serie de pruebas que se han acopiado durante ese proceso y hemos pasado a la etapa judicial. El señor Alan García y el señor Pastor están recién en investigación preliminar. Y lo mismo pasa en el caso Petroaudios, donde hay una serie de avances muy lentos, muy, muy lentos, respecto de algunos presuntos autores materiales. Pero tampoco hay imputación respecto de las personas que podrían haber estado detrás de esos
hechos. Además del caso Petroaudios, del caso de los peritos emblemáticos y del caso de los llamados narcoindultos, ¿hay otro caso más, otro tema más dentro de la investigación llevada adelante por esta comisión?
La mega comisión, creo que también por eso se llama mega, ¿no? Tiene muchos informes, tiene mucho trabajo previo. Yo creo que uno de los casos más representativos es el tema de agua para todos, que por los medios de prensa uno conoce. Existe toda una discusión teórica acerca de si existió malversación de fondos o peculado.
Y ahí el involucrado sería el exministro de Vivienda, Garrido Leca, ¿no?
Son, entre otros, son muchos funcionarios de mediano y de menor de jerarquía en la administración pública, pero que todos han participado en una serie de presupuestos inflados, presupuestos desaparecidos, presupuestos asignados urgentemente, entre comillas, a una necesidad que probablemente pudo ser tratada con más calma.
A ver, entonces, si estamos concluyendo y tratando de explicarle a nuestros oyentes cuál es la mecánica básica de esta investigación, o sea, se puede observar que no es necesariamente, ¿no?, ni un cargamontón contra los seis ministros ni con el presidente, sino es una investigación de conjunto de todo lo que ocurrió en el régimen anterior, ¿verdad? Ese es un poco el propósito, ¿no es cierto? ¿Por qué entonces hay, ya entremos acá a la parte política, tanto laberinto político, tanta irritación de parte de los funcionarios del régimen anterior y sobre todo de los exministros y el expresidente, ¿no?
Yo creo que la competencia de la megacomisión estaba definida desde un inicio. Se ha ido acotando incluso un poco más esa competencia, algunos casos específicos, por ejemplo el caso de Coyique, que se iba a investigar o que se investigó en su momento, no ha podido dar lugar a un informe final porque me parece que se redujo las competencias y esta fue una...
¿Qué pasa en Coyique?
Me parece que es el tema de la venta de un terreno que estaba cedido al ejército y fue finalmente entregado para que se hagan algunas obras de vivienda, ¿no? Uh-huh. Extrañamente aquí participa la misma empresa que participó también en con el concurso de los colegios emblemáticos, es de H. Mont. Entonces hay una serie de evidencias de que esa empresa habría entrado o habría intervenido a través de sus funcionarios en actos colusorios con algunos funcionarios públicos. Entonces, digamos, pero lo que decía, se ha ido acotando la competencia de la megacomisión. La megacomisión ha visto una serie de casos específicos, pero de allí han salido, además de las presuntas responsabilidades de algunos funcionarios, otro tipo de evidencias o por lo menos indicios. Por ejemplo, en el caso Petroaudio sale algo muy interesante, ¿no?, que nosotros desde la Procuraduría en su momento también habíamos advertido, y es que algunas de las empresas que ganaron licitaciones durante el gobierno del señor Alan García, luego de acabado el gobierno, contrataron al señor Alan García y otros funcionarios para que den charlas en el extranjero, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, digamos, lo que yo siempre digo, el delito corre bastante más rápido que, o la mente criminal corre bastante más rápido que la del el parlamentario que tiene que hacerle frente, ¿no? Con este proyectos de ley tipificando los delitos. ¿Qué ha pasado en este caso? Es claramente una, esa conducta tiene una estructura colusoria, es decir, hay una, hay personas que están finalmente acordando algo que ya no es ese dame un poco más, un 10% y depositarlo en la cuenta de mi hermano o de mi testaferro y no te preocupes que después yo lo cobro y no hay ningún problema. No, ahora es mucho más fácil ubicar ese tipo de cuentas, ubicar ese tipo de aptitudes. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, seguramente la forma de transar es decir, bueno, no te preocupes, yo terminado esto, yo te voy a contratar, ¿no es cierto?, en el extranjero para que vayas a dar charlas a mis funcionarios, porque soy una empresa transnacional, y con eso nos damos por pagados, ¿no?
Eric, entonces, ¿es posible, con toda esa información, tratando de sanearla, de socializarla un poco, vamos a decirlo así, entender claramente que esto, por más que se haya cargado una atmósfera política, es posible que, en este escenario, digamos, es posible distinguir lo que es una investigación estrictamente parlamentaria, judicial, de lo que es un culebrón político?
Yo creo que sí, Ramiro. La administración de los recursos del Estado es un tema que nos interesa a todos, por un tema de transparencia, de objetividad, y además los recursos del Estado permiten que el Estado cumpla con sus fines constitucionales. Uh-huh. Además de una buena labor de la Comisión, de una buena labor preliminar del Ministerio Público, los frutos los veremos en el momento, de uh-huh. ser el caso, de la investigación formal. Uh-huh. Habrán más información, más razonamientos objetivos que permitan resolver en razón de derecho.
Uh-huh. Ahora, ¿y por qué entonces llegamos a este episodio tan desagradable de que se habla públicamente el tema? Y ahí, aquí sí le pido una opinión más política, más que legal, ¿no? Tú estabas ahí en ese episodio, Julio, ¿no? ¿Cuál es tu explicación de por qué el Partido Aprista, ¿no? Vamos, dejémonos de rodeo, ¿no? O sea, ellos mismos lo han aceptado, ¿no? Aunque ustedes digan que hay un dirigente que nosotros no lo podemos controlar, pero hay gente en la PRAN que fue, vamos a decir así, romper esa manifestación pública. Ni siquiera era manifestación, era un debate público en el que se iba a hablar del tema. ¿Cómo te explicas eso? ¿Por qué crees que ocurre?
Bueno, yo creo que hay un temor quizá fundado de estas personas de ver que sus principales líderes, los funcionarios que participaron del gobierno del señor Alan García, pues sean investigados y sean eventualmente imputados de los delitos que hoy se están investigando a nivel de las indagaciones de la media comisión. O sea, me parece más o menos obvio, porque ha sido además hecho público, que hay ciertos funcionarios que van a tener que responder algunas preguntas importantes en torno a esto que estaba comentando, por ejemplo, cómo es que se participa de una licitación o se puede beneficiar a una empresa determinada y después cobrar honorarios por ir a dar charlas en el extranjero. Esto es un asunto elemental. ¿Cuál es la responsabilidad que le compete al ministro de Educación por el asunto de los colegios emblemáticos? ¿Hay o no indicios perfectamente razonables de la comisión de algún delito de parte del presidente Alan García en el caso de narcoindultos o no, como para poder reabrir o poder insistir en la apertura de una investigación preliminar por este caso? Sí. Yo creo que estos elementos están contenidos en los informes de la media comisión, y yo creo que a eso le temen buena parte de los funcionarios apristas, ¿no?
Eric, ¿tú crees que es un deber público, digamos, informar, entender esto? O sea, ¿por qué se vuelve esto, o vamos a ponerlo así, ¿no? Cambiemos un poco la pregunta. ¿Tú crees que de parte de la media comisión ha habido algún tufo político? ¿Se puede percibir algún exceso? Porque eso es lo que sostienen los apristas, ¿no? O sea, los dirigentes apristas sostienen que hay una especie de bullying contra ellos, ¿no? Que no los quieren, que se quieren habilitar a Alan García. Desde tu punto de vista, ¿hay algo de eso en el trabajo de la media comisión?
La media comisión solo ha atendido los hechos objetivos, las construcciones, los proyectos, los decretos de urgencia, etcétera. Ningún investigado va a ser cómodo con una investigación en su contra. Uh-huh. Pero para investigar hay que ser serios, objetivos y frontales. Yo creo que la megacomisión está en los cauces de estas líneas. Además, desde un sentido político, no solo al Partido Aprista, en ese caso, le podría dar miedo perder nombres propios. Uh-huh. Yo creo que incluso podrían temer perder sistemas, redes de interés. una sistematicidad de funcionamiento de larga data. Ajá. Yo creo que allí también está el miedo.
Ahora, la presunta intención de inhabilitar a Alan García no es un poco exagerado y no, ya no es un asunto meramente político y no legal, porque eso estaba en la discusión de la comisión, ¿no? Como una posibilidad, ¿no?
Pero Ramiro, la inhabilitación es la sanción per se, es la sanción ad hoc, es la sanción más consecuente con los funcionarios públicos, porque si yo demuestro no estar en capacidad de lealtad y de confianza
para... O sea, no es ningún exceso, mejor dicho.
Pues no, claro. Si inhabilito a alguien es porque ha mostrado que no puede recibir la confianza del interés general. Bueno, y si no es capaz de recibirla, no debe ejercerla.
¿Qué piensas tú de esto, Julio?
Pero por supuesto, es más, no pesa sobre el señor García y los demás funcionarios no solamente la amenaza, digamos, cierta, objetiva, de ser investigados y eventualmente hallados culpables, y con ello imputados de un delito. Es decir, aquí estamos hablando simplemente de una inhabilitación que podría ser la consecuencia ineludible, inexorable, de una resolución legislativa que pase el tema al Poder Judicial. Es decir, esto podría ser un asunto prejudicial, tranquilamente, ¿no? Yo creo que hay temor ciertamente de esa posibilidad, pero digamos, si hay sospecha, indicio de que hay algún tipo de responsabilidad en estos funcionarios, el temor debería ser bastante más grande y bastante más importante.
Y la inhabilitación es una inhabilitación política, ¿verdad? Para que no ejerza, o para que no ejerza cargo público. ¿Por Así cuánto es. Tiempo? ¿Y eso quién lo da? ¿El Congreso?
Bueno, el Poder Judicial.
El Congreso como una, digamos, el Poder Judicial como una pena accesoria, pero el Congreso podría, como se hizo en el caso de los funcionarios del gobierno del señor Fujimori, a través de una resolución legislativa, también eventualmente señalarle algún grado de inhabilitación.
Para participar en el Congreso, para participar en la vida pública. ¿Y el Poder Judicial qué haría en ese caso?
El Poder Judicial podría, una vez emitida una sentencia, además establecer como pena accesoria la inhabilitación para ejercer cargo público por determinado tiempo, ¿no?
Bueno, muchas gracias a ambos, en verdad creo que nos han ilustrado bastante sobre este tema que es complejo, y yo quiero reiterar algo, ¿no? Es importante saber cómo son las cosas y por qué ocurren, ¿no? Me parece que el mérito de esta conversación es ese, ¿no? Tratar de explicarle al público que no es esto un mero cargamontón, no es esto simplemente la ojeriza que se le tiene a ciertos personajes, porque como ustedes han explicado, es una investigación de conjunto a todo el régimen anterior. Solo una pregunta final, ¿esto es la primera vez que se hizo en los gobiernos anteriores? Porque esa es otra de las objeciones que ponen los apristas, ¿no? ¿Por qué de esa manera? ¿Es un avance que se ha hecho, no se hizo antes? ¿Hay alguna razón por la cual se ha hecho de esta manera?
No, recordemos que durante, digamos, los albores del siglo, se conformó una especie de sistema también dentro del Parlamento, que incluía la conformación de comisiones investigadoras. Recuerden la comisión Tausen, por ejemplo, la comisión Weissman, que investigaban casos concretos, y de allí salían los informes finales que iban a discutirse también a nivel del pleno, ¿no? Y de allí se discutían si esto pasaba o no pasaba a una etapa judicial, y se discutía a nivel del pleno del Congreso también la inhabilitación de los funcionarios. Entonces, esto tiene un precedente, además, de una época en la que más o menos floreció la lucha contra la corrupción en diferentes ámbitos de la actividad estatal, ¿no?
¿Algún comentario final, Iri?
Podemos discutir la envergadura menor o mayor de experiencias pasadas, pero en todo caso, la mega comisión es el comienzo de una sana costumbre, que deberíamos repetir siempre.
Ok, gracias a ambos, gracias Eric, gracias Julio por estar en Tiempo Global y por esta este afán y este intento que hemos hecho de esclarecer cómo es esto, ¿no? Porque lo que se ve, y creo que reitero, hacer el mérito de este programa, es el mérito de este programa, de esta conversación, entender por qué son las cosas, ¿no? Porque lo que se ve en el debate público, en las redes sociales, no, ese es un ladrón, este no es un ladrón, es un cargamontón, no. Hay que entender por qué son las cosas. Yo les agradezco a ambos la voluntad que han tenido para explicarlo, ¿no? Ojalá podamos volver a conversar sobre este tema, porque yo, y con eso va a durar varias veces más, ¿no? Y espero que no haya ningún incidente como el que hubo con Sergio Tejada, ¿no? Porque realmente eso empaña, pues, la lucha anticorrupción en el país. Y no solo la lucha anticorrupción, ¿no? Sino la voluntad de esclarecimiento, ¿no? Que creo que debe ser una sana costumbre pública, como dice Eric. Gracias a ambos. Venimos en la segunda parte para hablar del tema de
Colombia. Vamos a hablar básicamente del proceso de paz, pero daremos una mirada también a lo que justamente ocurrió con el alcalde Gustavo Petro, que fue inhabilitado también en Colombia. Gracias, Julio, gracias. Volvemos.
Como parte de las actividades por nuestro décimo aniversario, LIEPUB convoca al primer concurso nacional de investigación en derechos humanos y derecho internacional humanitario para estudiantes de pregrado y posgrado. Como actividad que busca promover la investigación y generación de debates en torno a los derechos humanos en la universidad. Se busca identificar los mejores trabajos de investigación realizados en el ámbito universitario que presenten nuevos hallazgos, enfoques o temas de reflexión específicos sobre los derechos humanos en nuestro país. El primer puesto en ambas categorías recibirá $1,000 americanos. Los documentos que se describen en nuestra página web deberán remitirse a más tardar el viernes 11 de julio por correo electrónico a la siguiente dirección: ideh@pucp.edu.pe, con el asunto "Remite trabajo de investigación para concursos de derechos humanos". Mayor información en nuestra página web idepuc.pucp.edu.pe.
Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte del programa de Tiempo Global y con Gonzalo Ruiz Tobar. Gonzalo, bienvenido a Tiempo Global. Gonzalo es periodista de la agencia DPA, la agencia alemana de información, y es colombiano además. Entonces vamos a conversar con él sobre lo que está pasando en Colombia en este momento, país donde yo, dicho sea de paso, acabo de estar también. Entonces hay varios temas que están dando vueltas y que revisten interés acá porque por la vecindad, pero también por la importancia política de lo que está ocurriendo. Lo primero es algo que ha pasado en los últimos días, y es la destitución del alcalde Gustavo Petro. ¿Por qué interesa acá? ¿Tiene algún parentesco con lo que ocurrió a Susana Villarán? ¿Cuál es tu impresión, Gonzalo? Yo, sinceramente, creo que ha habido algo de bullying político en el caso de Petro.
Mira, Gustavo Petro, que es exguerrillero
del M-19,
del M-19,
un sí, guerrillero, una guerrilla de los años 80.
Claro, ¿no? Un hombre que estuvo en prisión. Se convirtió en el paso de los años en el gran referente de la izquierda colombiana, en el sentido de que era el líder más convocante, el líder más hábil políticamente. Y entonces, durante el gobierno de Uribe,
un senador importante era, ¿no?
Un senador muy importante, era el senador estrella, reconocido por amigos y enemigos, ¿no? Era el senador estrella, era el que movía el debate, y fue sobre todo el impulsor de del proceso que se llamó la parapolítica. Así es. Que es la demostración de los vínculos entre los parlamentarios y los grupos paramilitares. A raíz de las investigaciones de Petro, una gran cantidad de parlamentarios están hoy en la cárcel. Varios.
Y eran del partido de Álvaro Uribe.
Del partido de Álvaro Uribe e incluso de otros partidos, ¿no? E incluso de otros partidos porque su plan fue muy amplio. Entonces, después de eso, él trató de impulsar lo que llamaba el proceso de las FARC políticas, que era demostrar que gente que estaba haciendo política legal, digamos, también estaba con algún tipo de vinculación con las FARC. Uh-huh. Eso, obviamente, a todos los enemigos que le había ganado en la derecha, le generó también enemigos en la izquierda, al punto de que tuvo que irse de su partido y fundar su propio partido, ¿no?
El
Partido Progresista. En ese marco él gana las elecciones. Uh-huh. Y se dan dos cosas, ¿no? Primero hay ese bullying de que hablas, ¿no? Hay una
ofensiva, además, ¿no?
Desde el primer día hay una ofensiva. Y segundo, hay errores. Errores de administración, que entre otras cosas son muy, de pronto, muy recurrentes en la izquierda, ¿no? En nuestra izquierda, ese tipo de errores administrativos de lo menudo, ¿no? Entonces él comete algún error, no de corrupción, porque el tema no pasa nada por corrupción, sino algún error en el manejo de las basuras, y además responde con mucha soberbia, es un hombre al que le quedaban pocos amigos políticos.
Y además se malquistó con la prensa, ¿verdad?
Claro, claro. Entonces vino ese proceso, y en Colombia se da este caso absurdo de que un procurador puede destituir a un funcionario elegido por votación popular.
Acabamos de tener acá un ex procurador, por ejemplo, él acá no puede hacer eso. Puede acusar, ¿no? Puede ver la fiscalía, claro, que actúe, pero no puede destituir. Claro. El procurador puede hacerlo. ¿Tú dirías, Gonzalo, que hay en la figura de Gustavo Petro, para aterrizarlo acá en Perú, hay una mezcla de Susana Villarán con Javier Descanseco?
Hay por ahí, pero con elementos particulares también, ¿no? Uh-huh. Pero además, déjame decirte a propósito del procurador, y que acaba de partir un procurador muy distinto al que tenemos en Colombia.
Jorge Ordóñez se llama el procurador colombiano, ¿no?
Sí, Alejandro Ordóñez. Alejandro Ordóñez es un tipo de ultra derecha. Uh-huh. Alejandro Ordóñez es un tipo que quemaba libros, y cuando yo digo quemaba libros, no estoy hablándolo en sentido figurado. Él quemaba libros y hacía con sus amigos fogatas, y ponían libros, por ejemplo, de Vargas Llosa, por ejemplo, de la época de la época en que Vargas Llosa era considerado un comunista, ¿sí? Los libros de García Márquez, Biblias evangélicas, porque él es católico, ¿no? O sea, de ese tipo de personas estamos hablando, no es un homofóbico total, representa la extrema derecha de la iglesia. Ahora, en manos de él estaba el futuro de Petro.
Petro votó por él para que sea procurador.
Sí. Sí.
¿Cómo se explica ese error histórico?
Se explica en las maniobras que aquí en el Perú se llama repartijas. Uh-huh. ¿Sí? O sea, un poco acuerdos políticos que existen, y dejaron que el procurador fuera un tipo con estas características. Bueno, y después el tipo ya se desbordó, ¿no?
Uh-huh. Ahora, demos un salto acá de este asunto de la institución de Gustavo Petro a la campaña política y al asunto de la FARC. ¿Cómo, digamos, qué relación hay entre una cosa y otra? Porque daría la impresión, después de este segundo viaje a Bogotá en un lapso de un mes, mi sensación, Gonzalo, es que en Colombia hay un establishment político y social, digamos, muy fuerte, que constantemente neutraliza la posibilidad de que haya, digamos, una alternativa distinta a una suerte de clan que siempre ha gobernado, ¿no?
Absolutamente, esa es la historia de Colombia.
Los Gaviria, los Lleras, los Restrepo, los Santos, se da vuelta por ahí. ¿Hay algo de esto en este caso y en la propia campaña presidencial?
Sí, de hecho. Ahora, están apareciendo nuevos elementos políticos emergentes, ¿no?
¿Cómo quién?
Por ejemplo, Peñalosa.
Enrique Peñalosa.
Digamos, bueno, en Colombia en general todas las personas que hacen política tienen un antecedente político, ¿no? En Colombia no pasa lo que pasa en el Perú, que puede ganar un Fujimori que viene de la universidad, o un Humala desconocido, ¿no?
Uribe, a pesar de ser un outsider, tenía una historia detrás, ¿no? Había sido gobernador de Antioquia.
Había sido gobernador de Antioquia, había sido alcalde de Medellín y había sido congresista. O sea, es una historia bastante, bastante larga. Peñalosa fue alcalde de Bogotá. Claro. Entonces, lo que se da en este momento es un proceso muy curioso. Hace 4 años, el presidente Santos gana las elecciones con un discurso absolutamente de ultraderecha, porque era el discurso que heredaba de Álvaro Uribe.
Pero muta, ¿verdad?
Sí, en el poder. Pero una vez en el poder muta, que ha sido una característica de él, ¿no? Él, digamos que traiciona políticamente a quienes lo han llevado, ¿no? Entonces, él cambia y comienza a hacer una serie de planteamientos que con Uribe no se habrían logrado jamás.
Por ejemplo, ¿no? La negociación con la FARC.
Por ejemplo, la negociación y una serie de reparaciones a las víctimas, una serie de democratización con cierta tibieza, pero democratización, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora, Santos, que es un presidente impopular, uh-huh, se está presentando a la reelección y tiene como su gran espina, ya no a la izquierda, sino a la ultraderecha que está representada por Álvaro Uribe. Álvaro Uribe, por constitución, ya no puede volver a ser presidente de Colombia, uh-huh, pero acaba de llegar al Senado.
Sí, claro.
Y acaba de llegar con mucha fuerza, o sea, llega con fuerza. Entonces, es ese discurso ideológico en el que están básicamente dos fuerzas de derecha, una derecha, llamémosla moderada en este momento, ¿cierto?
La de
más abierta, la de Santos, y una ultraderecha representada por Uribe. Ahora, la ultraderecha representada por Uribe tiene la debilidad de que al no estar Uribe, no tiene un representante fuerte.
Iván Zuluaga es el candidato del Centro Democrático.
El Centro Democrático se llama el partido, que no tiene nada de centro ni de democrático, pero así se llama.
Es un candidato borroso, Zuluaga, ¿no?
Absolutamente.
La gente no ha pegado, está muy bajo en las encuestas.
Yo creo que es uno de los candidatos más patéticos que existen en la historia de América Latina. Patéticos lo digo en el sentido de que si hace un meeting y al tipo nadie lo ve, todo el mundo escucha a Uribe y cuando comienza a hablar la gente se va, ¿no? La gente se va porque ya este señor...
En ese escenario, ¿qué está significando Enrique Peñalosa?
En ese escenario aparece Enrique Peñalosa. ¿Quién es Enrique Peñalosa? Es un exalcalde de Bogotá. Hace 4 años se juntaron 3 exalcaldes de Bogotá, muy exitosos los 3.
Mocus, Peñalosa y...
Peñalosa, Mocus y Luis Eduardo Garzón. ¿Sí? Claro. Peñalosa es un hombre de derecha.
Pero es centro-derecha, digamos, ¿no?
Centro-derecha, ¿eh? Mocus es un hombre de centro, ¿sí? Y Garzón es o era en ese momento un hombre de izquierda fuerte, ahorita está bastante moderado, ¿no? Ellos 3 se juntan y dicen, vamos a formar un partido, ¿sí? A pesar de las discrepancias ideológicas y todo, forman un partido a partir de ciertos elementos que
la Alianza Verde.
El Partido Verde. Y el Partido Verde, que llega a la segunda vuelta con Antanas Mocus y pierde en la segunda vuelta, decide para esta oportunidad escoger un candidato por votaciones primarias, digamos, ¿no? Pero con una pequeña, con un pequeño contrasentido, ¿no? Y es que a estas elecciones no solamente tienen derecho de votar los militantes del Partido Verde, que ahora se llama Alianza Verde, que es justamente la unión entre ese Partido Verde y progresistas, sí, los de Petro. Ya. Entonces, cualquiera puede ir a votar. Y como en Colombia hay una inclinación mayoritaria a la derecha, por cuestiones que podríamos ver quizás más adelante, entonces Peñalosa barrió a los demás, porque Peñalosa era el que estaba como el candidato más a la derecha, ¿no? Entonces Peñalosa ha quedado de candidato de un partido en el que tiene ciertas resistencias y hacia el que a él mismo ha mostrado ciertas resistencias, o sea, rarísimo, y él sí crece, a diferencia de Zuluaga, que es un personaje que no crece. Peñalosa está creciendo muy fuertemente y Peñalosa puede convertirse eventualmente en una segunda vuelta en un hombre que tenga el apoyo de la ultraderecha.
¿Peñalosa cambiaría en algo en Colombia? ¿Cambiaría esa tradición de que siempre gobiernan los mismos?
Es difícil.
El país, diría yo, ¿no? Porque en las ciudades ha habido algún cambio, ¿no?
Sí, es difícil saberlo, porque como dices, es una tradición muy instalada. Ahora, hay nuevos actores políticos en Colombia y no necesariamente son los mejores, ¿no?
¿Quién, por ejemplo? Clara López.
Bueno, Clara López es la candidata de la izquierda ahora, pero ahí en la costa atlántica están surgiendo una serie de líderes
regionales,
pero con mucha fuerza electoral, ¿no? Con mucha fuerza electoral que no viene de su ideología ni de su carisma, sino de la mermelada, ¿no? De la repartición de regalos, del clientelismo. Entonces hay una suerte de mutua colaboración entre el ejecutivo y el legislativo, en el que le dices, bueno, yo te doy a ti tantos espacios, y entonces se presenta eso, ¿no?
Gonzalo, vayamos al proceso de paz, ¿no? Sí. ¿Qué significa el proceso de paz en el escenario de las elecciones, en el escenario de esta suerte de revoltijo político que incluye también la destitución de Petro? Hasta donde yo hoy puedo auscultar el tema, es, digamos, el estandarte de Juan Manuel Santos para buscar la reelección.
Claro.
Pero es algo que además los otros candidatos no pueden desconocer. El propio Peñalosa, si ganara, no tendría que hacer algo al respecto. ¿Tú crees, claro, que esto tiene futuro, va a continuar?
Mira, yo quiero que continúe, yo quiero que salga algo bueno de esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi posición personal se parece mucho a la posición que demuestran las encuestas. ¿Cuál es la posición que demuestran las encuestas? La gente quiere paz. La gente quiere que se acabe todo este tema de violencia que hemos vivido durante 50 años. Pero paralelamente, la gente tiene desconfianza de que el proceso pueda madurar.
Eso es lo que te quería comentar. Yo estando allá, hace unos 3 días, te habrás enterado, hay un crimen, un asesinato de dos policías en una zona que se llama Tumaco.
Claro.
Y ni siquiera fue un enfrentamiento, fue dos policías de civil, son degollados incluso. Sí. Y entonces, esto ocurre cuando se realizaba una tanda de conversaciones en La Habana.
Sí.
¿Cómo se explica esto?
Claro, bueno, esto es inexplicable primero, pero segundo tiene que ver en el contexto de que las dos partes acordaron desde el comienzo que dentro de la, o sea, dentro de las conversaciones seguían las operaciones armadas. ¿Sí?
Claro, pero eso era más que una operación armada, era un crimen,
más específico. Absolutamente, sí. Ahora, hay una cosa, el equipo de negociadores de las FARC, que está en La Habana, que está comandado por un hombre que se llama Luciano Marín, que es un comandante de las FARC, un antiguo comandante de las FARC, que además fue congresista. Iván Márquez, su nombre real es Luciano Marín,
fue constituyente en 91.
Fue constituyente. Entonces, él dirige, y ahí está toda una plana de gente histórica, que está en La Habana. Pablo Catatumbo, Andrés París. Hay una cantidad de gente. No, Timochenko está en Colombia. Timochenko está en Colombia, pero Timochenko es el jefe de las FARC. Claro. Entonces, no se sabe hasta qué punto estas personas puedan tener ya control sobre lo que son los hombres armados de las FARC.
Sobre todo los frentes que tiene la FARC, claro, en varias partes de Colombia.
Claro. No olvidemos que las FARC, esto ya suena hasta obvio, las FARC hace mucho tiempo, hace muchos años, dejaron de ser una organización netamente política. ¿Sí? Uh-huh. Las FARC son una organización narcotraficante. Las FARC son una organización que comete secuestros, con fines pecuniarios, ¿no? Y las FARC son una organización que hace extorsiones y que...
Justo en estos días se estaba tratando el tema del narcotráfico y me contaban allá que era la parte más difícil, ¿no?
La parte más difícil es...
Porque ellos no quieren reconocer que están mezclados en el negocio, dicen que no, y han aceptado otras cosas como la forma de participación política, incluso un acuerdo agrario, pero eso no. Te quiero comentar algo. Una colega del Espectador me decía allá en Bogotá algo que a mí me sonó francamente desolador. Me dijo, bueno, ¿por qué la gente en Colombia cree que se acaban las FARC y se va a acabar la violencia? ¿Por qué? ¿Por qué, digamos, no se ve que esto es una cosa que tiene más alcance, ¿no? Hay una violencia urbana, una violencia social, y sacas a las FARC, que probablemente es lo más mediático, lo más antiguo, pero va a quedar un caldo de cultivo de otra naturaleza.
Tomemos el ejemplo del narcotráfico, ¿no? En el narcotráfico existieron en Colombia las dos organizaciones que en su momento eran las más grandes organizaciones de narcotráfico del mundo, ¿no?
El Cártel de Medellín
y el Cártel de Cali. Esas organizaciones fueron desbaratadas, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Se acabó el narcotráfico? No.
Mutó en otra forma. Cárteles más chicos.
Ahora hay cárteles pequeños que se pelean además entre ellos, que intervienen en política, que tienen congresistas y que son más difíciles de controlar, porque antes al menos tenías el esquema, al menos sabía quiénes eran los jefes, ¿no? Todo el mundo sabía quién era Pablo Escobar Gaviria, todo el mundo sabía quién era Gilberto Rodríguez Orejuela.
Con quien no tengo ninguna relación familiar.
Sí, hoy es más difícil ubicar quiénes son los jefes del narcotráfico en Colombia.
Entonces, tu presunción es que se puede firmar un acuerdo de paz con la FARC, pero ¿habrá otro tipo de violencia política o de ese
definitivamente
tipo?
Y además la historia lo demuestra, lo comentamos antes de comenzar, lo que pasó en Guatemala, lo que pasó en El Salvador. ¿Qué pasa después de un proceso de paz? Que mucha gente que solo sabe pelear queda sin nada que hacer, ¿no? Hay un proceso se necesita un proceso de reinserción muy fuerte. Que se logre es difícil, pero bueno, de todas maneras tiene que ser una apuesta, pero sí, definitivamente, o sea, si se lograra la paz, que ya es un tema difícil de que se logre, no es que se acabe la violencia de un día para otro, que un día firmamos y al otro día no hay violencia.
Bueno, de hecho, cuando estuve allá, una de las cosas que está sonando mucho, y eso es una cosa importante, o algo importante para contarle a los oyentes, es que hay una ciudad de Colombia que se llama Buenaventura. Es un puerto, el principal puerto del Caribe,
Pacífico.
El Pacífico, perdón. Entonces, esta ciudad se ha militarizado, porque los niveles de violencia se han disparado. Y ahí ya no estamos hablando solamente de la FARC, sino las BACRIM, ¿no?
Las bandas criminales que llaman. Entonces tienes la oficina, tienes la oficina de Envigado, la empresa, los rastrojos, los urabeños. Eso son todas nuevas expresiones de violencia en la cual ya la política ocupa un lugar absolutamente secundario, y allí están los que eran paramilitares, porque los paramilitares como tales, las Autodefensas Unidas de Colombia, sí, también han venido en declive, ¿no?
Ahora, tratemos de anudar lo que hemos estado conversando con este problema en concreto. Un gobierno colombiano nuevo, ¿no?, que quisiera enfrentar este problema realmente con medidas de fondo, ¿qué tendría que hacer? Porque claro, Santos o Peñalosa, ¿no?, pues si es que gana la presidencia, pueden llevar adelante el proceso de paz, podemos ver un día la firma del final del conflicto, pero sobrevivan esta forma de violencia. ¿Qué habría que hacer?
Yo creo que habría que ser primero se necesita una participación de la sociedad civil muy importante, porque la sociedad civil en Colombia, como en muchas partes, acostumbra a ver los toros desde la barrera, ¿no? Como si no les tocara, a ver qué está haciendo la gente. No, aquí se necesitaría una participación de la gente. Hay ideas que de pronto pueden sonar de algún momento descabelladas, pero que no lo son necesariamente a la hora del pragmatismo, ¿no? Que es, por ejemplo, que estos guerrilleros pasaran a ser parte del ejército. Uh-huh. Sí, por ejemplo.
¿La gente lo aceptaría?
Costaría, pero también ha costado que haya guerrilleros en el Congreso, y los hay, que haya un guerrillero que fue alcalde de Bogotá, y lo hay, ¿no? Claro. O lo hubo. Costaría
terriblemente. Fue ministro de Salud, que es Antonio Navarro Wolf, ¿no?
Claro, fue ministro de Salud, fue gobernador de Nariño, alcalde de Pasto, ha sido candidato presidencial. O sea, sí hay casos en los que los tipos se han reintegrado, ¿no? Entonces, digo esto, lo que estoy diciendo ahorita es una especulación, ¿no? Estos tipos mismos podrían ayudar a afrontar desde la institucionalidad a los nuevos grupos, a los nuevos actores violentos que podrían salir de ahí, ¿no?
Yo conversaba con una persona allá, y una de las cosas más difíciles, por ejemplo, del proceso de paz, es la sensación de las víctimas, ¿no? ¿Cómo se sienten las víctimas viendo, por ejemplo, a un guerrillero que presuntamente perpetró más de una matanza, ¿no?, en el Congreso, ¿no? Claro. ¿Cómo se van a negociar lo que se llama justicia transicional, que claro, es una justicia post-conflicto? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Porque se rebajarían penas, se rebajarían algún tipo de negociación. Lo que me contaron es que los delitos más graves tendrían que tener una sanción, y solo podrían ir al Congreso o a la Foro de Participación Política Oficial quienes no tienen detrás un delito grave. ¿Eso funcionaría?
Eso puede funcionar. De hecho, se está pensando en que para las primeras elecciones posteriores a un potencial acuerdo de paz, se cree una circunscripción especial para los guerrilleros. Es decir, en Colombia existen distritos como acá, ¿no? Y hay circunscripciones especiales, tres circunscripciones especiales, que son las circunscripciones para los negros, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces los negros dentro de las organizaciones no tenían la suficiente presencia, entonces así se garantizaba que había congresistas negros. También hay una circunscripción especial para los indígenas, y hay circunscripción especial para las personas que viven en el exterior, ¿no? Entonces, estas personas siempre están representadas en el Congreso, independientemente de que como grupos minoritarios que son, no van a tener la fuerza individual para llegar, ¿no? Entonces se está pensando en una circunscripción electoral para guerrilleros, en la que definitivamente tendría que haber guerrilleros o representantes de los guerrilleros, ¿no?
Claro, sí, y además eso sería en la zona donde especialmente ellos tenían presencia, suponiendo que termine el conflicto, ¿no?
Claro.
Ahora, una pregunta más de fondo todavía a Gonzalo, y volviendo a la conversación que tuve con esta colega, ¿no? Ella decía, bueno, incluso puedes terminar con ese tipo de violencia, pero hay una cuestión como en el alma, ¿no? Uh-huh. De vinculación violenta en una parte de la sociedad colombiana, ¿no? Crímenes urbanos, no la facilidad con que hay sicariato,
claro,
¿no? Entonces, ¿eso qué implicaría? ¿Una gran campaña educativa, una transformación cultural?
tendría que haber un líder como Gaitán, digamos, que
claro,
reforme eso y entusiasme de nuevo a la gente para transformar el país.
Sí, mira, la sociedad colombiana es una sociedad enferma por años de padecer la violencia. Todos nosotros hemos padecido la violencia de una hora. A mí me han matado muchos amigos. Todos, cualquier persona que tú conozcas te va a decir, a mí me trataron a mi primo, a mí, y lo mataron uno que otro. Eso ha hecho que la gente se vuelva muy proclive a la violencia.
Ahora, ¿hay autoconciencia de eso? ¿Autoconciencia crítica de eso?
No, no la hay. No la hay. Es como algo, como un chip instalado que la gente no lo sabe, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿se puede cambiar? Sí, definitivamente se puede cambiar. Y hay ejemplos. Bogotá es un ejemplo. Bogotá, bajo las órdenes de precisamente esos tres alcaldes que se unieron, ¿sí?, dejó de ser una ciudad que era realmente invivible para ser una ciudad bastante cívica. Bogotá es una ciudad bastante cívica. Medellín, no sé si has estado recientemente en Medellín, Medellín es una ciudad tremendamente cívica. O sea, cuando la gente ve que se está respondiendo, la gente sí puede arrimarse a nuevas opciones.
Bueno, de hecho, uno de los grandes logros de Bogotá que he podido observar es el manejo de la bicicleta.
Sí.
1 millón de personas salen los domingos a montar bicicleta y 300.000 van,
claro,
a sus trabajos o en bicicleta.
Yo, claro,
mismo lo hice estos días. Y una cosa que se le reconoce a Petro es que bajó la tasa de homicidios, ¿no?
Claro.
Como no se había bajado. Entonces, sí, hay formas de revertir, sí, esa tendencia, sí, pero cuesta mucho.
Cuesta mucho, va a ser muy difícil, es un proceso dificilísimo, pero que realizable, sí es realizable.
Ok, Gonzalo, te agradezco esta conversación tan tan interesante que a mí particularmente me ha reciclado las experiencias que he vivido recientemente allí. Espero que volvamos a conversar y vamos a seguir el proceso de paz colombiano y las elecciones también, porque es un país vecino, un país querido, ¿no? Un país con el que tenemos importantes vínculos comerciales y políticos, y creo que amerita tener siempre el puente hermano y el puente político hacia Colombia.
Gracias, claro, por tu presencia, claro, en Tiempo Global. Muchas gracias a ustedes.
Y
muchas
nos
gracias.
Vemos próximamente. Esto ha sido todo en Tiempo Global, amigos. Nos vemos la próxima semana con nuevos temas muy interesantes para ustedes. Gracias.